Bueno, muy buenas tardes a todos. Perdonad que hoy hemos tardado un poco más porque, bueno, pues era complicado entrar en la sesión y ahora estoy viendo que no sé si vamos a ser capaces de proyectar. Bueno, creo que estáis viendo la presentación. Bueno, si no, pues me lo decís. Pero vamos, creo que sí que la estaréis viendo. Vale, eso es. Pensaba, preferiría que solo me hubierais dicho si no la veíais para así, bueno, pues estar tranquilo. Ahora creo que no la estáis viendo, pero ahora la vais a volver a ver en un momento. Bien, respondo a la pregunta que hacía Joseba y hago un aviso. Bueno, ya sabéis que desde la semana pasada, bueno, el centro, a petición de la sede central, bueno, pues decidió convertir esta asignatura en semanal, ¿vale? Entonces, en vez de tener sesiones quincenales, tendremos sesiones semanales. El lunes pasado, por lo que fuera, pues no se llegó a habilitar en Cadena Campus el enlace que permitía que vosotros entrarais. Y bueno, pues yo di aquí la clase literalmente solo en el aula y también en el entorno este de Inteca, ¿no? Pero como hago siempre, pues la grabé y me consta que la habéis podido ver. Y bueno, si no sale el enlace en Academos Web, en la lista un poco de sesiones que voy dejando en Ágora, pues siempre debajo del material, aunque justo la de la semana pasada, que eran los episodios transicionales entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, bueno, pues no tenía material de apoyo porque dijimos que precisamente algunos de los elementos los íbamos a ver en la sesión de hoy. Bueno, pues ahí tenéis siempre el enlace. Y luego Joseba preguntaba a propósito de la cuestión de alguna recomendación. Bueno, o sea, esa actividad 2 tiene que ser cualquiera de las actividades que se sugieren al final de los temas del bloque 1 del manual. Y mi consejo es que elijáis una actividad que sea lo más transversal posible, es decir, pues las que tienen que ver con realizar cuadros o con comparar periodos o tecnologías de distintos periodos, porque en cierta medida os permiten pasar de alguna manera por distintos momentos de la historia cultural y tecnológica de la prehistoria antigua en la península ibérica y tienen un poder, digamos, más formativo. Pero bueno, si a alguien le interesa pues hacer una visita a Atapuerca o a un museo, porque bueno, pues también el arqueoturismo es una buena manera de aprender, pues que la elija libremente. Yo simplemente recomiendo un poco desde la experiencia con tutor, como tutor, pues esas actividades, como digo, un poco más transversales. Pero bueno, es un poco mi recomendación. Bien, tenemos que dedicar 2 sesiones, la de hoy y la del lunes que viene, al Paleolítico Superior en la península ibérica. Es verdad que el manual dedica el tema 7 a los momentos transicionales del Paleolítico Superior, en concreto al Chatelperroniense o llamado Perigordiense Inferior, que decíamos la semana pasada que, bueno, parece que responde a la pervivencia de modos de vida de las sociedades neandertales espoleadas en cierta medida por la aparición del hombre anatómicamente moderno, el sapiens, y que se revelaban o se concretaban en una industria bueno, todavía de grandes lascas frente al carácter estrictamente o especialmente laminar que tendrán las industrias propias del paleolítico superior, del auriñaciense en adelante y sobre todo del gravetiense en adelante, y por la presencia también de algunos útiles específicos de carácter laminar, pero grandes en tamaño y en comparación con lo que deberían ser los útiles laminares propios del paleolítico superior, como los cuchillos de Chatelperron, la pieza número 1, o como las láminas truncadas, la pieza número 5 de la parte superior de la diapositiva que estáis viendo ahora. Junto a eso, aunque no aparezcan ahí, es verdad que en el Chatelperroniense, en algunos yacimientos ya en cronologías del paleolítico superior, pero que mantienen tradiciones propias del Musteriense y que configuran un poco esas industrias que podríamos llamar transicionales, empiezan a aparecer útiles de hueso, azagayas, arpones, adornos personales que ponen de manifiesto que, bueno, como decíamos antes, probablemente el hombre anatómicamente moderno, el sapiens, en cierta medida, bueno, pues ha... ¿Veis las diapositivas o no? Ahora no las ve nadie, pero deberíais verlas. No. Vale. Pues vamos a ponerle remedio de alguna manera. Pues vaya, qué faena, ¿no? Es que hay que venir al centro, es mejor. ¿Ahora las veis? ¿Las veis ahora, por favor? Las deberíais ver. Claro, la portada, porque es la que estoy compartiendo. Vale, o sea que las veis. Vale, pues seguimos. Vale, perfecto. Bueno, pues ahora vais a ver las demás porque las voy a ir cambiando poco a poco. Ah, vale. Vamos a ver si cambiando otra. Se ve un momento. Esto no es fácil. ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado porque yo veo que ha cambiado. Muy bien, pues seguimos así. Muchas gracias. Bien, decíamos que la aparición de arpones y de azagayas permite pensar que también en el Chatelperroniense, bueno, pues empiezan a actualizar esos grupos neandertales en contacto con sapiens, ¿no? Las industrias del Chatelperroniense, de hecho, serían, por así decirlo, las industrias, ya lo explicamos la semana pasada, asociadas estrictamente a los grupos humanos, bueno, pues que configuran los llamados últimos neandertales, ¿no? Sin embargo, paleolítico superior, en realidad, todas esas transformaciones estrictamente cognitivas, ¿no?, que explicábamos al final de la sesión de la semana pasada, no comienza desde el punto de vista de los cambios en la tecnología lítica hasta que entre 40.000 y 28.000 años antes del presente no se abre camino las industrias propias del hombre anatómicamente moderno que evidencian, como dice ahí, la ruptura entre Neandertal y Sapiens que llamamos el Aurignaciense, caracterizado por una industria, como veis, esencialmente laminar. Es verdad que todavía queda algún raspador número 2 o el buril, que es un útil muy típico del Paleolítico Superior, directamente fabricado sobre lasca, ¿no? Pero mayoritariamente es una industria laminar a la que se incorpora el empleo de materia orgánica, esa industria osteodontoquerática que decíamos la semana pasada, del hueso, el asta y el marfil, y que empieza a evidenciar, bueno, el hueso lo veis en los azagayas de base hendida o de bisel, que tenéis número 9 de base hendida, número 8 de bisel, y empieza a aparecer también la tendencia que veíamos la semana pasada, que era un elemento muy característico, a los útiles de carácter compuesto, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en la hojita número 6, las llamadas hojitas Dufour, ¿no?, que nos hablan ya, bueno, pues de esa microlitización, leptolización, decíamos, de la industria lítica, bueno, pues que es un rasgo también típico del Paleolítico superior. La primera gran cultura tecnológica asociada a la extensión por Europa de una nueva manera de fabricar la tecnología y que da inicio de manera, digamos así, global al Paleolítico superior es la que tenéis ahí, el denominado Gravettiense, que bueno, aunque el número 17 quizá pasa un poco desapercibido, bueno, pues es el momento en el que empieza a aparecer, aunque bueno, ya sabéis que los últimos neandertales pues ya podrían haber desarrollado comportamientos estéticos o de carácter artístico, ¿no? Pero bueno, tenéis ahí un diente perforado que nos habla del inicio de la preocupación por la estética, que hace que también el Gravettiense, hablaremos de esto dentro de algunas semanas cuando hablemos del arte mobiliar, se hable de las primeras Venus, entre comillas. Tenéis ahí, de hecho, citados como yacimientos gravettienses de referencia al principio de la diapositiva, no solo el epónimo, el yacimiento de la Gravette, sino Willendorf o Brassenpoy en Austria y Francia, respectivamente, de los que proceden las Venus, ¿no?, la que es de cuerpo entero Willendorf y la que es solo la cabeza con una redecilla precisamente de dientes, probablemente a la manera del enterramiento este del Paleolítico Superior de Sungir, que quizá recordáis de la asignatura de Prehistoria 1, que es la de Brassenpoy. Es una industria que avanza ya hacia un aspecto plenamente laminar, como veis ahí, que tiene algunos útiles muy característicos y que se convierten en fósiles directores, de la misma manera que antes teníamos el cuchillo de Chatelperron, pues ahora tenemos la punta de la Gravette, el número 4, las puntas pedunculadas o punta von Robert, específicamente la 9, la von Robert, la 7, la pedunculada, el mantenimiento de algunas láminas truncadas con retoque de buril, número 12, o sin retoque de buril, también con retoque de buril la 11, sin retoque la 13, y algunos buriles sobre laminillas que hablan de esa tendencia a los útiles compuestos, como el buril de tipo Noailles, que tenéis ahí en la imagen con el número 16, junto, lógicamente, con azagayas y agujas que habíamos visto que ya estaban presentes desde el Auriñaciense. Parece que el Gravettiense coincide con un momento en el que también las formas de ocupación del territorio mejoran notablemente y mejoran porque se articulan mejor los contactos a larga distancia. Aparece también algo de lo que hablábamos la pasada semana, que es la religiosidad o la tendencia a la sacralización de determinados elementos. Es la época en la que, por ejemplo, aparecen las Venus con lo que tengan, ¿no?, de culto a la fertilidad o de exploración sexual, lo que sea, porque no sabemos muy bien la significación, pero parece que tienen una línea de interpretación simbólica. En el arte parietal también es la época en la que empiezan a aparecer las representaciones de órganos sexuales femeninos, que abundan un poco en esta idea ritual o religiosa o parareligiosa, como a veces se ha dicho. Probablemente, y lo veis muy bien en los mapas del manual, páginas 317 y siguientes, hay un cierto crecimiento demográfico que concentra la población en algunas zonas, sobre todo en cuevas rocosas, porque es un periodo, bueno, pues de marcado carácter frío, como dice ahí, y eso se ve también en el arte parietal, ¿no?, en el llamado ciclo auriñaco perigordiense, estilo 1 y 2 de la categorización del arte parietal que desarrolla Henri Breel, pues es donde aparecen algunos de esos animales que luego, a partir del estilo 3 y 4, ya en el ciclo solutreo magdaleniense, sobre todo en la fase magdaleniense, han desaparecido, que son los mamuts o los renos frente a caballos o ciervos, que son lo más habitual en el 80% de las representaciones de arte parietal, que son representaciones magdalenienses. Parece que es una época también de especialización en la caza, cabras y rebecos en zonas rocosas, animales pequeños, conejo en zonas costeras del Mediterráneo, y desde luego con muchas manifestaciones, que algunas han salido ya cuando hablábamos de la paleoetnografía de las comunidades humanas, y otras saldrán más adelante cuando hablemos de el arte parietal y el arte mobiliar. Bueno, pues que es importante señalar, ¿no?, primero la ritualidad en los enterramientos, el uso de ocre, la deposición ritual del cadáver, el enterramiento con adornos, la separación del cráneo, por ejemplo en el enterramiento del niño de Lagarbello en Leiria, en la región centro de Portugal, que es un bueno, pues un ejemplo muy bueno de la hibridación de Neandertal y de Sapiens. El arte mobiliar también está citado entre los enclaves gravettienses, la cueva de Parpalló en Valencia, de la que procede esa sensacional colección de plaquetas, ¿no? Y también empiezan a aparecer en el gravettiense esas manifestaciones de arte parietal, como dice el manual, anicónico, porque no sabemos muy bien lo que representaban, ¿no? Casi se podría decir a iconográfico, en el sentido de que no somos nosotros, ¿no?, los que no somos capaces de leer el simbolismo que hay detrás, que bautizamos normalmente con el nombre de signos, ¿no? Bueno, ahí tenéis un mapa del Auriñaciense, pero que sería válido también para el Gravettiense, esa ocupación periférica, esencialmente costera, al menos en la península ibérica, de muchos de los enclaves. Bueno, y ese carácter, a partir de un ejemplo, porque el cuadro anterior eran sobre todo útiles de la cueva de la Gravette, ¿no? Bueno, pues en este caso de una cueva próxima, la cueva de Istúriz, donde veis la presencia del hueso y de los útiles de carácter fundamentalmente laminar, ¿no? Puntas de la gravet, algunos microlitos con esas hocicos, ¿no?, que recuerdan un poco a los microlitos epipaleolíticos, de los que hablaremos más adelante, o buriles del tipo Noailles, como la número 6, que bueno, pues ya nos hablan de esa tecnología con ejemplos concretos de nuestro ámbito geográfico. Y bueno, pues aquí algunas de esas manifestaciones que hemos citado, de enterramientos, el de Lagarbello, y de ritualidad en torno a las representaciones de las Venus, o de las llamadas Venus, ¿no?, que hemos citado anteriormente. Bien, a partir de ahí entramos ya propiamente, aunque el gravetiense hemos dicho que ya lo era, en el primer periodo propiamente perteneciente al Paleolítico Superior, que vamos a caracterizar como en torno a 6 rasgos que me parece que resumen bien en qué consiste el solutrense, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, pues en los últimos años, de hecho en la revista Espacio, Tiempo y Forma, serie 1, que Espacio, Tiempo y Forma es la revista de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, la serie 1 es la de prehistoria, no sé, hace años, pero puede hacer ya 10, publicaron un volumen que está en la red, lo podéis buscar, monográfico sobre el solutrense, ¿no?, porque hay varios colegas de la sede central que se dedican como línea de investigación al solutrense, y que, bueno, pues aunque hablaban de que efectivamente, pues bueno, refleja un tipo de sociedad concreta, de una etapa concreta y de una fase importante en el inicio del Paleolítico superior, y un hecho crucial también desde el punto de vista tecnológico por el llamado retoque solutrense, bueno, pues que llegaban a cuestionar si al solutrense le debíamos denominar un solutrense como periodo, o sencillamente una especie de episodio, porque como ahora veremos, no duró mucho en el tiempo y sobre todo afectó a una región, que es la que tenéis a la derecha en el mapa, bueno, y también a la izquierda, que bueno, pues ha llevado a que prácticamente, como también creo que dijimos aquí la pasada semana, sea sobre todo el magdaleniense el que se ha considerado como el gran ejemplo de la sociedad de cazadores recolectores del Paleolítico superior, ¿no? Que bueno, pues hace que el solutrense pues sea importante, pero bueno, en cierta medida tiende un poco a matizarse su valor como periodo, no tanto como tecnocomplejo, sino como periodo, porque no tiene un carácter local como tecnocomplejo. De ahí lo de episodio solutrense, ¿no? Indiscutiblemente, porque ese retoque cubriente, plano, bueno, inferior a los 45 grados, invasivo, con choque térmico, que caracteriza los útiles que luego veremos del solutrense, pues es una innovación perfectamente reconocida. Hecho ese aviso o esa advertencia, ¿cuáles son esos 6 rasgos? Primero, es un periodo comprendido, grosso modo, bueno, pues en el periodo que llamamos Paleolítico Superior Medio, es decir, la parte central del Paleolítico Superior. La parte inicial sería Chatelperroniense y sobre todo Auriñaciense y Gravetiense, la parte central de la cronología del Paleolítico Superior, entre 21.000 años y 16.000 años antes del presente, corresponde al solutrense. Segundo, es un periodo o una cultura fundamentalmente occidental. La glaciación aísla determinadas zonas del occidente de Europa, y es en esas zonas donde se comparte ese hecho esencial, que es un tipo concreto de tecnología lítica que no se da en otros territorios. Tercer rasgo, la difícil caracterización desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista historiográfico, que ha abierto, desde el punto de vista del debate historiográfico, bueno, pues muchas posibilidades interpretativas, ¿no? Bueno, pues Francisco Jordá, ¿no? Que, bueno, pues también sabéis que hay un Jordá en la sede central, Chus Jordá, que es hijo de este, ¿no? Que además, bueno, alguna vez ha venido aquí a examinar al centro de Pamplona, no hace mucho, ¿no? Bueno, pues planteaba que probablemente el origen de ese episodio solutrense, pues está muy probablemente en la base o en el hecho de que algunos grupos pequeños con una tecnología, pues como que muy específica, bueno, pues desde un centro difundieron esa tecnología por el resto de Europa y, bueno, pues eso generó ese episodio que llamamos el episodio solutrense. Para otros, como por ejemplo Strauss, en realidad no es más que una variante de resolver determinadas necesidades productivas de la tecnología lítica que tuvo un cierto éxito local y que, bueno, pues precisamente en las investigaciones de Luis Siret, de Hugo Obermayer, de Henri Breel, del propio Jordá, de Luis Pericot, bueno, pues se fue un poco, del propio Antonio García de Bellido, como veis ahí, pues se fue un poco, en cierta medida, perfeccionado. Otro rasgo característico es la situación climática rigurosa que caracteriza al periodo en el que nos encontramos y que permite pensar que el escenario de Europa, de esa zona occidental de Europa en este periodo, fue fundamentalmente el estepario, glaciar, de intenso frío, con escasa flora y escasa fauna, o una fauna pues típica de ambientes fríos, que se reproduce ahí un poco en esas recreaciones que me parece que eran bastante evidentes, ¿no? La glaciación Birm lleva al último máximo glaciar con episodios glaciares que alcanzan desde luego una notabilísima extensión. La corriente del Golfo, frente a lo que había sucedido en otros momentos, pues no termina de suavizar el clima. El mar se retrae notablemente, situándose incluso 120 metros por debajo del nivel actual. Ya sabéis que esto generará también que luego, cuando vuelva a subir el hielo, pues probablemente muchos de los enclaves donde presumiblemente pudo haber arte de este cicleo solutreo gravetiense, o solutreo magdaleniense, perdón, bueno, pues definitivamente se han perdido por esa subida del nivel de los hielos, ¿no? Es verdad que el clima frío de ese último máximo glacial, pues no fue general, hubo estadios más o menos fríos con otros más o menos, como por ejemplo el estadio Lascaux, más o menos atemperados, pero en general un ambiente glaciar, periglaciar, con espacios cubiertos de herbáceas y de muy pocos árboles y con animales de fauna fría, aunque bueno, parece que en la península ibérica no hubo tantos renos o mamuts como sí que parece que los hubo más en Aquitania, a juzgar por las representaciones del arte parietal de este periodo. Bueno, otro rasgo es que desde el punto de vista del origen, sería el quinto, bueno, pues quizá tiene que ver con el sustrato de la tecnología gravetiense, o quizá, como insinúa esa parte izquierda del mapa, y se atrevió a plantear Luis Pericot, bueno, pues que fuera resultado de la entrada de grupos humanos africanos en esa bolsa glaciar que queda como una especie de fondo de saco aislada, que se manifestaría, por ejemplo, en el parecido que hay entre las puntas aterienses de esa cultura africana, que quizás recordáis de Prehistoria 1, con unas puntas típicas como las puntas musterienses, pero con un pedúnculo, y las puntas pedunculadas que luego veremos en los ejemplos que vamos a ir viendo del Solutrense. Bueno, esto tiene su lógica, porque como vimos, la llegada, lo explicamos la semana pasada, la llegada de los grupos sapiens probablemente tuvo que ver con la entrada de grupos procedentes de África, ¿no? Todas las variantes previas al sapiens parece que salen de África, y luego el hombre anatómicamente moderno pues también parece que vuelve a salir de allí, ¿no? Otro rasgo, y sería el último, es precisamente el que aparece en la parte derecha de la diapositiva. En lo que respecta al Solutrense peninsular, la distribución del poblamiento es bastante desigual, ¿no? Muy concentrada en la costa cantábrica, en el Levante peninsular, en el sureste en Andalucía y en el suroeste en la Extremadura portuguesa, ¿no? ¿Qué pasa en el resto, ¿no? En el Valle del Ebro, en las dos mesetas, en el noroeste, bueno, realmente hay un vacío poblacional, no hay un vacío poblacional, pero no se ha conservado el registro. Quizá hay un vacío poblacional porque era una zona muy inhóspita desde el punto de vista de la vegetación y climática, y por eso, bueno, pues aunque parece que el mar en este periodo no suaviza especialmente las temperaturas, pues quizá por una multiplicidad de recursos que ya había inspirado a Neandertal a los establecimientos costeros, bueno, pues se prefiere el ámbito costero, el ámbito marítimo para ubicarse, y bueno, pues eso explicaría esa desigual ocupación del territorio peninsular. ¿Qué periodización podemos hacer del Solutrense? Bueno, pues básicamente tres periodos, ¿no? El proto-solutrense o solutrense antiguo, el solutrense medio y el solutrense superior. El solutrense antiguo, entre 21.000 años, 21.500 y 20.000 años. El solutrense medio, hacia 20.000 años antes del presente. El solutrense superior, 18.000 años antes del presente. En el solutrense antiguo, convivencia entre tradiciones que apuntan al gravetiense, pero que evolucionan a las puntas ya de retoque solutrense. Por ejemplo, las que tenéis a la izquierda en Isturiz son puntas gravetienses. Las que tenéis a la derecha en el solutrense ya evolucionado de la finca de Doña Martina en Murcia o de la Cueva Ambrosio en Almería son propias ya del solutrense superior. El solutrense medio, en el que se implanta ese retoque plano bifacial y surgen, aunque no están ahí muy bien representadas, pero lo están más adelante, las llamadas hojas de laurel, que son icono, digamos, de la tecnología del solutrense, y las llamadas puntas de cara plana, ¿no? Cono sin pedúnculo, ¿no? Pieza abajo a la izquierda del segundo encarte, o la número 7, que es una de esas puntas que a Pericot le recordaba a las puntas aterienses, que quizá tenían el pedúnculo un poco más menos saliente, pero bueno, que hablan de esos influjos, ¿no? Quizá el solutrense superior es en el que se atestigua la tecnología, el acervo tecnológico básico del solutrense, caracterizado por esas piezas que conocemos, ¿no? La punta de pedúnculo y aletas, número 4, la punta de base cóncava o de base hendida, número 3, la hoja de laurel, número 8, la punta de escotadura, que no sale aquí, pero que es precisamente la que he señalado antes como lazo con el gravetiense, o estos perforadores que tenéis aquí con el número 2, que bueno, pues constituyen siempre con ese retoque cubriente, invasivo, amplio, que se hace además sometiendo el sílex a choques térmicos, se calienta, se enfría, se presiona para ir generando esas escamillas, ¿no? Que hacen, bueno, pues que sea una tecnología casi vitrosa, ¿no? Muy semejante al vidrio y muy concoide, ¿no? Que prácticamente, pues no tiene, ahí tenéis una hoja de laurel solutrense, no tiene especial parangón en otros episodios del Paleolítico Superior. ¿Cuáles son las formas de vida y la caracterización cultural del solutrense? Bueno, primero, se discute si, dado que empiezan a multiplicarse las evidencias de enterramientos, estamos en un contexto en el que ha habido un crecimiento demográfico, ¿no? Muchos asentamientos no es equivalente a mucha población y ante la dificultad para manejar esa ecuación, pues quizá compense que seamos prudentes desde el punto de vista de esta idea del crecimiento demográfico. Bueno, tenéis ahí, ya que hemos hablado de él, otro mapa de algunos de los yacimientos solutrenses de referencia, el enterramiento infantil de Lagarbello, que antes veíais recreado, y una hoja de laurel solutrense, del solutrense final o del solutrense superior o evolucionado del que hablábamos antes y que habíamos visto en el dibujo, pero bueno, quizá aquí se muestra más ese carácter un poco escamiforme, ¿no?, que tiene la tecnología en el solutrense. ¿Qué actividades se relacionan con la subsistencia? Bueno, pues en un ambiente frío, de pocos árboles, fundamentalmente de herbáceas, ¿no? Bueno, pues el consumo de herbáceas debió ser fundamental. También la caza de ungulados, ¿no? Cabras, ciervos, caballos, ¿no? Que, bueno, pues son los que aparecen, por ejemplo, decorando muchas de las plaquetas de Parpalló. Una caza también especializada por zonas. En algunos ámbitos ungulados, en otros conejos, como por ejemplo en la cova del Estendres en Valencia y en general en todo el área mediterránea. Y también el aprovechamiento, por ejemplo en la cova de la Riera, en Asturias, de los recursos costeros, de los recursos marinos o del marisqueo, ¿no? En general, bueno, aunque tendemos cuando hablamos del solutrense a hablar de el episodio solutrense, el aislamiento de determinados ámbitos del sur peninsular que decíamos antes y las circunstancias de máximo glacial, pensad que en otras latitudes las circunstancias también fueron muy parecidas, ¿no? Parece que debió ser a partir del solutrense que grupos humanos, como muestra ese Old Time River, ¿no?, que tenéis ahí, ese dibujo, ¿no?, de los hombres del periodo solutrense cruzando hacia América, ¿no?, aprovechando el estrecho de Bering helado, y que es lo que, bueno, pues aparentemente permite pensar o explicar, bueno, pues cómo estas puntas, pues Clovis, Folsom, de muchos de los yacimientos de la prehistoria de América, bueno, pues recuerden un poco por su carácter laminar a la tecnología que se desarrolla más o menos entre el magdaleniense y la fase anterior, el solutrense. Lógicamente, en las formas de vida, bueno, pues el utillaje solutrense, cómo se fabrica, cuál es su cadena operativa y para qué se usa, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya hemos dicho algo, pero la técnica es una técnica de percusión para obtener las casiláminas, de presión para hacerlas lo más ligeras posible y de retoque plano de menos de 45 grados con el calentamiento de la materia prima para obtener las mejores prestaciones dada la la elasticidad, perdón, de la roca silícea, del sílex que se utiliza, ¿no? La cadena operativa, y en esto el Laboratorio de Estudios Prehistóricos de la UNED, con Francisco Javier Muñoz, que es uno de los profesores también de la sede central, bueno, que veis que tiene, porque todas estas imágenes proceden de su web, bastante material, es muy clara, ¿no? Se elige una materia prima muy cuidada, sílex o cuarcita de grano muy fino, un sistema de talla muy específico, especialmente para las puntas, bien sean pedunculadas, bien sean de pedúnculo y aletas, como en la A, bien sean de base cóncava, como en la B, a la que se le da un retoque muy específico que constituye, después del esbozo inicial, el acabado, por así decirlo, de la pieza, que se utiliza para ensartarla como punta, parece ser de jabalinas, ¿no? Ha habido una discusión sobre si realmente el arco ya existiría antes, y la communis opinio, hasta donde yo sé, es que hasta el mesolítico, en el que lo encontramos también en el arte postpaleolítico, el arco no se ha generalizado, pero bueno, en el manual también, en el tema 8, tenéis página 366, por ejemplo, la discusión en torno a las teorías de Javier Muñoz, de que quizá, bueno, pues ya antes se pudiera hacer, ¿no? Probablemente se conecta este cuidado tan notable de la tecnología con la experimentación que se habría hecho con azagallas óseas y el uso de propulsores, bueno, para obtener una aerodinámica, bueno, pues que eso es efectivamente el enmangle, ¿no? Una aerodinámica que, bueno, pues en cierta medida jugaba a favor, pues, de esa caza muy especializada y estratégica que comentábamos anteriormente, ¿no? Bueno, que se utilicen, pues, resinas, ocres, fibras vegetales, vástagos de madera, a veces de hueso, indica que además en la cadena operativa hay muchas tareas derivadas de la caza que proporcionan al hombre una materia prima adecuada para la fabricación de esos útiles. Ahí se os describe precisamente la cadena operativa, una buena elección del soporte, un esbozo y una percusión con percutor blando y con retoque por presión para fabricar propiamente la punta en sus distintas variantes que veis ahí en varias imágenes de distintos yacimientos, nuevamente Isturiz y otros también de la península ibérica. El hábitat. Bueno, pues claro, como la ocupación es más o menos local y solo en algunos ámbitos, bueno, pues todavía no conocemos muy bien si hay alguna jerarquía en la elección del lugar o las circunstancias de clima frío obligan sencillamente al hombre a ocupar las grutas, que es donde realmente puede guarecerse del frío y, bueno, pues de ese ambiente de máximo glaciar. Sí que siguen prácticas de ordenamiento del espacio en la cueva de la Riera, en la cueva Ambrosio, pues bueno, a partir de hogares, de muros y de estructuras subsidiarias. Pero en general, como explica el manual, dependemos todavía de estudios como el de la Riera o como el de Cueva Ambrosio, que tenéis ahí, fijaros el de la derecha, de una serie mítica en la arqueología española y en la bibliografía sobre arqueología española, que son la serie que auspiciaba el Ministerio de Cultura en los 60, 70 y 80, excavaciones arqueológicas en España, donde lo mismo se publicaba el Solutrense de Cueva Ambrosio que Cástulo V, ¿no? O sea, digo, que era un poco el órgano dependiente del ministerio. Muere en los 80 a partir de la del Estado de las Autonomías, ¿no? Que era un poco, pues, la serie de memorias de excavaciones arqueológicas. En ese caso, el estudio por parte de Sergio Ripoll, ¿no?, del que hablábamos anteriormente, que es profesor en este caso, sí, en la sede central, no Jordá, que es del que hablábamos, padre, sino Sergio Ripoll, su padre, también estudioso del mundo del arte parietal, Eduardo Ripoll, también fue un cisne prehistoriador del que hablaremos cuando estudiemos un poco la historiografía del arte parietal paleolítico. Bueno, y por último, aunque no es ninguna novedad que en el Magdaleniense superior pues haya representaciones de eso que podemos llamar arte, bueno, pues sí que es verdad que hay algunas muy singulares, por ejemplo, las plaquetas de Parpalló, que están un poco a medio camino entre el arte mobiliario y el parietal y que ilustran muy bien esa capacidad de adaptación de la representación al espacio disponible, ¿no? Que sugiere prácticamente la forma que tiene que tener el animal que aparece representado, ¿no? Y que, bueno, pues incluye también algunos estilos de cierta abstracción, como esa representación quizá antropomorfa, que ya sabéis que no es lo habitual en el arte paleolítico, ese posible retrato solutrense de Cueva Ambrosio, precisamente según Sergio Ripoll y Francisco Javier Muñoz, ¿no? Bueno, pues que adelantaría esas representaciones antropomorfas, que hay alguna en el Magdaleniense junto con los híbridos, pero que no es lo habitual y que, bueno, sí que es verdad que a partir de algunos ejemplares ya de animales, como veis a la derecha, de Cueva Ambrosio, bueno, pues hemos tenido evidencias en este ciclo solutrense del uso del estilo 2 y del estilo 3 de la clasificación del Leroy-Aghourin, que en fin, creo que tenéis un poco en la cabeza, porque hablamos de ella en la asignatura, o hablasteis, ¿no?, en la asignatura de Prehistoria 1, y porque, bueno, pues vamos a volver pronto, antes de Navidad, en cualquier caso, sobre ella, cuando habremos, bueno, quizá antes de Navidad, ¿no?, del arte parietal paleolítico, y volvamos también sobre estas novedades, que sobre todo el ámbito del sureste peninsular, que ya nos había otorgado la novedad de los adornos, los objetos de adorno personal de los neandertales del sureste, bueno, pues que añade en cierta medida novedades cronológicas a las representaciones del arte en el solutrense y multiplica también unos hallazgos que fundamentalmente suelen ser hallazgos más tardíos, ¿no? El 80% del arte parietal paleolítico es magdaleniense, pero bueno, estos hallazgos permiten que en la península ibérica haya estilo 2 y estilo 3, que no era tan habitual hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna en casa? Perfecto, pues nada, cierro la grabación y la dejo registrada y el lunes pasamos al Magdaleniense. Muchas gracias.